existe hoy una innegable lucha de los sexos. Se dice, los hombres ya no son necesarios porque las mujeres son autosuficientes, se puede prescindir de ellos. Hay un libro que se llama Los hombres están obsoletos. De ahí la postura de muchas mujeres de vivir en modo desafío contra el hombre y aún cuando su esposo lo hace bien. Demasiada, yo, creo yo, influencia del distorsionado empoderamiento femenino. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Eso lo pensé hoy en la mañana. Mire, eso es mentira, es una falsedad. ¿Por qué cercenar la emoción de la mujer? Si bien, que no siga con ese, pero ¿por qué cercenar la emoción de una mujer? Podríamos decir, las mujeres sí lloran, los hombres también, y además dejan al tipo feo. Pero ¿por qué pensar que llorar es malo o es una señal de debilidad? Jesús lloró, para que sepa, y es el hombre más fuerte que ha existido en la historia y que existirá. ¿Cuál es la historia? Que los grupos feministas de izquierda, sobre todo, han tratado de desdibujar la línea que separa al hombre de la mujer para que el hombre sea cada vez más femenino y la mujer cada vez más masculina, porque al final se afirma, es lo mismo, un hombre y una mujer es lo mismo, no hay diferencias, es la cultura la que impone las diferencias, pero no se deje engañar. ¿Qué es un engaño? Es cuando toman una mentira y la venden como si fuera una verdad. El problema de algo como eso es lo que dice Romanos 1:18. La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Si algo acarrea la ira de Dios, es la majadería del ser humano de estar diciendo mentiras como si fueran verdad. Y es mentira. El hombre y la mujer somos diferentes, hemos sido diferentes y seremos diferentes porque Dios nos hizo diferentes. Nos dio diferentes cerebros, formas de actuar, diferentes formas de relacionarnos, huesos diferentes. Como, mire, nos dio todo. Tan es así que tenemos genéticamente 6.500 diferencias para que no hubiera lugar a las dudas. Que alguien en su corazón pudiera sentir otra cosa, eso es cierto, la gente siente cosas. Pero que haya diferencias, las hay. Dios hizo hombres, hizo mujeres diferentes. Y eso es de lo que quiero hablar. Y además nos dio roles diferentes, no culturales, sino creacionales. Mire que si hay diferencia, porque al decir que no hay, ¿por qué un hombre querría ser mujer si es lo mismo? Agustín Laje lo decía así: si una mujer no está definida por lo que piensa, por sus actitudes, por su ADN, por sus preferencias, por sus órganos, entonces ¿qué es lo que la define? ¿Cómo puede decir un hombre me siento como mujer si no sabe lo que una mujer siente? Al final, ¿dónde radica el problema? No radica en ser hombre o en ser mujer, radica en que el hombre ha perdido autoridad e identidad en el camino. Ahí radica. Lamentablemente, debemos al final, más que hacer nuevos modelos de hombre o nuevos modelos de mujeres, más que crear nuevos modelos de familia, ¿por qué no volvemos al original? ¿Por qué no vamos al Creador a preguntarle? Porque Él tiene la primera y la última palabra en cuanto al ser humano, si Él lo creó. Cuando alguien ha hecho un invento, pregúntele al Creador del invento cómo funciona el invento. Todos los demás que no sabemos del invento vamos a meter la cuchara sin saber realmente de qué se trata la historia. Seamos claros. El problema del hombre en nuestro mundo moderno es que ha hecho lamentablemente un mal honor a su hombría, porque tristemente han sacado muchos modelos de hombre que no son lo que Dios quería, pero que estos sí que son culturales y no se parecen a lo que Dios estableció. Se los voy a poner allí con algunas fotos para ver si nos identificamos. Número uno, ahí está el primer tipo de hombre. ¿Lo puede ver en la foto? Si es que no está. Se llama el ausente. No está nunca, no está en relación con los hijos, no está en relación con la esposa, no participa, no sirve, no hace, no ora, no está, no va a las fiestas, no está. Lamentablemente ese tipo de hombre pues no fue lo que Dios quería en la familia. Segundo que le pongo por allí se llama el macho remacho. Él es el rey y la esposa es la sirvienta, ¿verdad? Él chasquea los dedos y todos corren asustados porque ya llegó el macho remacho. Yo sé que aquí no hay, hablo de otras iglesias, pero existen, ¿verdad? Número tres, el tercer tipo que le muestro es el Rambo. Peleonero, matón. Aquí en Costa Rica hay un montón. En las calles usted ve los TikTok. Santana, se dieron de trompadas y el otro le mete la moto al frente y le hace tortuguismo para que el de atrás no pase y el otro lo voy a matar. ¡Qué cosa! Demasiado Jean-Claude Van Damme, demasiado Rambo, demasiado MMA, artes marciales mixtas, que nos creemos la cosa. Y le digo algo, hay Rambos cristianos. Yo me he topado algunos aquí saliendo de la iglesia cuando hay mucha presa. Mire, salen de la iglesia cantando corito y aquí se transforman, sacan la bazuca y comienza. Al pobre guarda le han dicho de todo, cálmese. Él es buena gente. Reciba, el que tiene que recibir ahora, reciba. Le digo al otro, el otro tipo de hombre es el galán. Es el típico Cosi, el típico Cito Paolo, ¿lo conoce? Está casado, tiene hijos, pero él todavía se siente, ¿verdad? La tapa del perol, la última Coca-Cola del desierto, la última chupada del mango. ¿Qué le pasa? No terminó de crecer, sigue siendo un niño, pero ahora anda por la vida, ¿verdad? La secretaria, la amiga, la novia del novio, del amigo. Mire, ay, que mi chiquita, ¿cómo está? ¿Qué cosa? Ese no es el modelo del cielo. Hay el otro modelo que le explico que sale en la pantalla, el enojón. Ahora, honestamente, acúselo. Levante la mano quien tiene en casa uno. Levante la mano, mire, allá vi algunos. Y lo peor es que se parecen, ¿verdad, don Ramón? Vamos con el otro, por favor. Este es más moderno, es el no binario. El modelo de hombre moderno. No es hombre, no es mujer, o no se siente hombre, no se siente mujer, pero puede que pasado mañana sí, puede que de aquí al martes se sienta los dos. Es el tipo, el modelo de nuestros tiempos, y hay que decirlo. Esto es lo que se ocurre. Lo más interesante es que eso no tiene ninguna base científica. Es más el sentir, pero ninguna base científica. Número, el que sigue, está el metrosexual. Entonces el hombre que quiere andar bien arregladito, que yo no le veo mucho problema, pero siempre quiere andar bien arregladito y entonces ahora es metrosexual. Está el que sigue, que es el ese no soy yo, el que sigue, el cowboy vaquero, ¿verdad? Se destacan los que fuman. ¿Recuerdan aquello que sale ahí en los caballos y fumando? Ponga el que sigue, porfa. Hay uno más, el hippie. No, es que para modelos, mire, usted encuentra de todo tipo. Uno más, por favor, el robot. Ese simplemente hace plata. Él es un robot para hacer dinero. Trabaja y trabaja y trabaja, pero no tiene relación con la familia. Y el último, uno de los más desastrosos, el fariseo. Ese modelo, y por culpa de ese modelo, es que han acusado a los cristianos de que destruyen a la mujer, que Dios es un Dios, que no le importa a la mujer. No, a Dios siempre le ha importado a la mujer, lo va a ver la otra semana. El problema fue la gente que dejó en la tierra representándolo. Estos trataban mal a las mujeres como de segunda categoría, pero no Dios, eran ellos. Por tanto, Jesús llegó a tierra a decirles: montón de hipócritas, nunca me representaron bien. La otra semana le hablaré de los roles que Dios ha establecido para una mujer y de lo que Jesús piensa de la mujer, lo cual es extraordinario en realidad. Ahora, yo le pongo este montón de fotos, pero le doy una lección enorme. No somos todos así. Diga conmigo, no son todos así. Porque entonces esas fotos dan la idea de, ve, el hombre no sirve. No son todos. Hace una semana le reclamé a un vendedor que me trató muy mal. Entonces no estaba, fui a reclamarle a él, pero no estaba él, estaba un compañero. Y le dije al compañero, todos ustedes. Y él me dijo, disculpe, no fuimos todos, fue él. Y yo le dije, ok, tienes razón. Y me recordó a aquella señora de España que decía, no es el hombre quien viola, a ese se le llama el violador. No es el hombre el que abandona, no, es el irresponsable. No es el hombre el que mata, no, es el asesino. Nunca son todos. No es el hombre el que está mal. Es que del hombre hay algunos que lo han hecho mal, pero hay otros que lo intentamos hacer bien. Se lo confirmo. ¿Cuántos aquí han tenido un hombre en la casa que lo ha intentado hacer bien aunque le cuesta? Levante la mano. Ve qué montón. Pero es una mentira, todos los hombres están mal. Es una mentira, eso lo dicen aquellos que están resentidos porque en algún momento a ellos no les fue tan bien. Y vuelvo al concepto, ¿en qué consiste la masculinidad? ¿Qué dice el Creador? Juan Varela, escritor español, pastor español, muy bueno por cierto, escribió un libro que se llama Tu identidad sí importa, y él habla de cuatro fundamentos que se ocupan en la niñez para que el niño crezca con los roles correctos dados por Dios. Número uno, él necesita rituales de iniciación. Número dos, él necesita figuras de autoridad a quien respetar. Número tres, él necesita códigos de honor y lealtad. Y número cuatro, necesita ceremonias y rituales religiosos. Le explico cada uno. El primero, ritos o rituales de iniciación, él necesita ir creciendo en un mundo donde los desafíos él los vaya enfrentando y vaya accediendo cada vez más a nuevos retos. Él necesita competir desde que está pequeño, necesita entrar a la escuela y en cada etapa de su vida tener a su padre a la par. Él necesita tener una novia y el papá a la par. Él necesita haberse peleado con un compañero para que sepa cómo resolver esas situaciones porque ha tenido un papá a la par. ¿Qué es lo que pasa con los ritos de iniciación? Mi infancia fue bonita a pesar de que no tuve papá, una parte de ella. Yo tenía en mi barrio donde yo vivía, en Valencia, San Rafael Abajo, Desamparados. Lugar bello. Toda mi infancia viví allí. 30 amigos. Todos los días salíamos, éramos 30, chiquillos, chiquillas. Y nos perdíamos todo el día. Nos metíamos a un lugar que le llamamos el cañón. Era un huequerón así allá como a los 500 metros. Los papás nunca saben dónde los hijos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque al puro fondo de eso había un riachuelo donde íbamos con un tenedor a cazar cangrejitos, aluminas y guarizapos. En chancletas, los guarizapos se le meten a uno así entre los dedos. Es asqueroso, pero es bonito. Pasábamos subidos en los palos allí de guajiniquil, ay cholito, ¿verdad? De naranja, jugando salve la bola con un aro y un palillo todo el día. ¡Qué juegos lindos! Escondido. Y luego las chiquillas que a uno le gustaban y los afretes, mire, todo eso lo vivimos. ¿Por qué cambiamos todo eso en la generación actual? Lo cambiamos por encerrados en la casa. PlayStation, TikTok, mente atiborrada de tele, de series y de pornografía. Se da cuenta que entonces el hombre de familia comenzó a perder autoridad al decirle a su hijo, tome el celular, vaya al cuarto, vea la computadora, vea el tele, y él comenzó a abandonar los ritos de iniciación a la par de su hijo. Y su hijo comenzó a seguir cualquier rito que encontró, cualquier amigo que encontró, cualquier basura de internet que encontró, a seguir los ejemplos que no debía porque falló papá allí. Número dos, figuras de autoridad, lo mismo. La mamá es la seguridad del hogar, su padre tiene que afirmar la sexualidad del hijo en el trato con la madre, en su presencia, en su cercanía. ¿Cuántos aquí ahora sí tuvieron un papá un poco feo, renojón, regañón, gritón, regludo, de reglas? ¿Quién? ¿La otra mitad? Con papás así tenemos solo dos caminos. O repetimos la misma historia, o no sabemos cómo tratar a nuestros hijos porque nunca nadie nos enseñó. Y ahí podríamos decir, no hay padres malos, es solo que no saben qué hacer, nunca nadie les enseñó. Pero qué triste, no podríamos justificarnos allí. Número tres, códigos de honor y lealtad. Un padre debe tener el tiempo para invertirse en su hijo, porque todos necesitamos códigos de valores. Tenemos que enseñar a respetar a una mujer. Tenemos que enseñar el valor de cuidar el cuerpo. Tenemos que enseñar la verdad, no las mentiras. A un padre le toca todo eso, qué lindo. Pero si no lo hace, al hijo quien le enseñan son los amigos, o el internet, o los grupos que más bien lo quieren destruir. Y número 4, rituales religiosos. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 7, incúlcales a tus hijos las palabras continuamente, háblales de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Un padre que no forma a su hijo en la espiritualidad no es llevarlo a la iglesia, nada más. Que a veces confundimos formar al hijo en espiritualidad con traerlo a la pastoral y decirle, ahí se lo entrego, devuélvamelo como Juan el Bautista. No es eso. No es llevarlo a la escuela y tirarlo en la escuela y decirle, hágamelo el futuro presidente. No es eso. La formación del hijo es en casa. Y el padre tiene que estar allí en presencia activa, siempre. No dejar eso solo en brazos de la mamá. Eran los dos. ¿Puede ver el problema? Con un hijo que ha carecido de un referente a quien respetar, con un hijo que ha carecido ritos sanos cual, a los cuales seguir, con un hijo que lamentablemente no ha visto espiritualidad o no tiene códigos de honor, pues crece en lo que Juan Varela llama la adolescencia perpetua. Vea la foto. Ese es un comediante mexicano que ya murió, creo. Se llama Chabelo, se llamaba o se decía Chabelo. Él era un señor actuando como un niño. Ya la última vez que lo viera, muy, muy, muy señor. No sé cuántos años tenía, pero eran casi todos. Y aún así se vestía de niño y hablaba como niño. Él estaba actuando, pero qué triste es cuando gente lo vive con 40, 50 o 60 años. Actúan como niños, se comportan en la eterna adolescencia, movidos todavía por sus hormonas, graves carencias emocionales, despreciando muchas veces a la mujer, con un concepto ausente de lo que es familia, con profundas heridas en su niñez, caprichosos, demandantes. Génesis capítulo 3, verso 9 lo dice así tan claro. El Señor llamó a Adán, le dijo, ¿dónde estás? Él dijo, escuché que andabas por el jardín. Tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Hoy viven muchos Adanes escondidos, asustados y no asumiendo la responsabilidad de ser los hombres que tienen que ser en esta generación. Hoy se siguen escondiendo igual que en la antigüedad. Quiero compartirle 4 características de un hombre. Hombres, para los que estamos casados y tenemos hijos. Muchachos, para los que no se han casado, para que usted lo haga bien cuando esté casado. Mujeres, para que al mismo tiempo comprendamos que hay toda una parte de la historia que puede mejorarse si el hombre asume su rol protagónico como tenía que haber sido. Número 1, el hombre es llamado a ser guerrero. Perdón que use tanto belicación. Génesis capítulo 1, verso 27. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, los bendijo con estas palabras: fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen. El hombre fue llamado a liderar, a ser guerrero, a fructificar, multiplicarse, a conquistar. Debe tener bravura, valentía, agresividad para asumir retos, compromisos. No agresividad contra los hijos, contra la esposa, sino agresividad para asumir los retos de la vida. Moisés fue un guerrero, si se da cuenta, Daniel fue un guerrero, David fue un guerrero, Josué fue un guerrero, Jesús sin una sola arma más que el amor, fue un guerrero en esta tierra, conquistando corazones y familias y vidas. Guerreros en primer lugar para ser obedientes, para no vivir independizados de Dios, sino pegados a Dios. Si algo necesita esta generación, son hombres que vivan para Dios, como lo dijo Jesús. Yo no hago nada de mi propio corazón, todo lo que hago es lo que el Padre me dice que haga. Cuando un hombre asume ese rollo de ser obediente a Dios, comienza ese propósito de Dios en su vida. Eso significa que entonces crece en él una pasión por su palabra, una pasión por buscarlo, y Dios comienza entonces el proceso y el proyecto de la hombría de Dios en ese hombre. Lo segundo es guerrero para pelear por su familia. Decía por allí esta frase: muchos se preocupan solo por el patrimonio y descuidan el matrimonio. Gente que ya no pelea, que a la menor situación quieren salir corriendo. Fui a Cuba y allá me topé con un mecánico cubano. Y este hombre me decía algo muy simpáticamente bonito. Yo le dije: brother, ¿cómo ustedes tienen carros que funcionan y son de 1910, 1915? Es como raro que funcionen, ¿verdad? Y él me dijo: porque yo soy un mecánico, pero no cambia piezas. Yo reparo las piezas. Cambiarlas es fácil. Quito una, pongo otra. Pero aquí no hay plata para comprar las nuevas. ¿Qué me queda? Reparar. Y dije: así funcionaría la familia. No somos cambiapiezas. Entonces mi esposa, nos peleamos ahí, quítela, una más joven. Mira, el esposo se pelea, quítelo, por si habla mucho. Mire, peleábamos por una razón, por una historia, por una meta. Nos casamos haciéndonos promesas: estaré contigo hasta el final. Peleábamos por una historia, por los hijos. No éramos gente que abandonaba familia. En el plan de Dios eso no estaba. Nehemías 4 verso 14 lo dice Nehemías: acuérdense del Señor, grande, temible. Puede leer lo que sigue, por favor, 3, 2, 1. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, por sus hogares. Nos falta volver a ser guerreros que se levantan a orar por la familia, a pelear por la familia, a clamar por los hijos, a vivir por la familia. Nos falta la valentía de este tiempo de liderar la familia y pelear con ella. ¿Sabe? Le voy a poner un video que hace un tiempo atrás le puse, pero que me calza en este punto perfecto. Este hombre se llama, o le dicen, Iron Man, el hombre de hierro. Él compite en triatlón: correr, ciclismo y natación. Dificilísimo. Resulta que él, una vez charlando con el hijo es parapléjico, lo levantó, se lo puso sobre sus hombros y él comenzó a correr. Miró a su hijo y vio que el hijo sonreía como si el hijo fuera el que estuviese corriendo. Y él dijo: tengo una idea, voy a hacer la triatlón con él. Pasa que es más difícil, mucho más difícil. Lo más encantador de esta historia no es solo la historia, él es muy famoso, no sé, ya está, debe estar mayor ya. Lo más extraordinario es lo que él dice al final, que se lo digo ahora, cuando termine el video. Entonces, si lo podemos poner, por favor. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till A él le preguntaron que por qué no corría sin la carga, porque él generalmente terminaba en buenas posiciones, aún con el hijo. Él respondió: yo solo corro para que mi hijo sienta que es él el que está corriendo. Si hay padres así, si hay padres que aman así, que empujan a su familia para verlos cruzar la meta, si hay. La primera vez que lo vi, que fue hace muchos años, yo lloraba mucho por una razón, porque yo me sentí en esa silla cruzando la meta y quien me empujaba era Jesús. Y yo era quien levantaba las manos, aunque el esfuerzo lo hizo el otro. Se ocupan hombres capaces de pelear por sus familias, capaces de no tener una cultura de desecho, capaces de luchar por los hijos aunque se equivoquen, hombres capaces de seguir peleando la buena batalla, capaces de abandonar cualquier persona que esté en el camino atravesada y que no es su esposa, capaces de tomar las riendas de su vida de una vez por todas. Y esa es la actitud de guerrero que Dios nos ha dado a todos los hombres. Número dos, Dios nos ha dado y ha puesto en nuestro corazón determinación para conquistar el carácter. Dice la Biblia allá en Proverbios 22, versículo 1: de más alta estima es el buen nombre que las muchas riquezas, de más alta estima es la buena fama que la plata y el oro. Dios nos ha llamado a los hombres a construir legados, a dejar algo que se pueda ver a la siguiente generación, que cuando muramos en el epitafio aparezcan frases extraordinarias, no aquellas: aquí está el hombre que solo hablaba y no hacía nada, aquí está el hombre que eran puros pretextos, aquí está el hombre que nunca se vio con sus hijos, aquí está el hombre que fue un infiel con la esposa. Tiene que haber otro tipo de epitafios. Aquí está el hombre que, a pesar de los desafíos de la vida, peleó para conquistar su carácter. Alguien decía que el carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. El carácter es eso difícil de explicar, pero que es muy fácil de ver. Son los códigos, las normas, la honradez, el honor, la lealtad. Son los valores con los que nos vamos a conducir. Aquello que decimos, esto sí lo hago, y aquello que claramente decimos, esto no lo hago. Y todos los hombres tenemos de Dios ese valor para tomar las riendas. Salomón vivió sin carácter, movido por sus hormonas le fue muy mal. David también alguna vez le fue mal. Samuel, Saúl, gente que decidieron no tomar el control de su carácter. Mire, hasta en las cosas pequeñas, por ejemplo en mentir, es que es tan fácil, dígale que no estoy, y sí estoy. Usted me llamó y hay 7 llamadas perdidas, qué pregunta más rara, no lo vi, mentira, sí lo vio. Hasta en las cosas más pequeñas la gente miente, y nadie sabe por qué. Me acuerdo alguna vez que me sentí tentado a mentir en grande, porque compré una moto hace unos años atrás, me gustan las motos grandes, y me enamoré de una moto, fui donde el Señor, yo quiero probarla, y me dijo: ah, no, la moto está bien, si quiere la compra y si quiere no. Bueno, entonces la compré. Era como tener 2 sopletes en los muslos. Calentaba la bandida moto. Y yo y el calor no somos amigos. Yo voy a la playa y me encierro en el cuarto con el aire en 16, y ya aquí los hijos se van para la playa. Miren qué lindo salir conmigo. No soporto el calor, ni el sol, no me gusta. Ya se dio cuenta que no hay bronceado salvaje. Pues saliendo nomás, comienzo a sentir que es aquello. Llamo al tipo y cambio de número. Irresponsable ese. Fariseo, incircunciso. Mire, a la semana dije, ni quería usarla, ni quería verla. Entonces le dije a Jackie: montate para ver si soy yo. Se montó y a los 2 segundos: ¿qué es eso?, dijo Jackie. Entonces la puse a la venta. Pero ¿cómo hago? Lo mismo que él me hizo, ¿verdad? Porque va por vuelta. Me hacen mal y yo hago el mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? Cuidado, dice amén, cuidado. Más de uno dijo: cuidado. Ahí lo vi cuando tomó aire, por lo menos tomó aire. Y puse el anuncio: se vende moto tal, las fotos lindísima. Y puse entre paréntesis: calienta un toque. Yo no quería decir mucho, pero tampoco no quería decir nada. Llegó un cliente. Realmente no pasó mucho tiempo. la vio y se enamoró igual que yo. Vino con la plata en la mano y me dijo, la quiero ya, busquemos el abogado. Y yo, no, no se la puedo vender hasta que no la pruebe, qué vendedor más raro. Pero usted leyó que calienta. Y me dijo, sí, yo lo leí, no se preocupe. Le digo, es que estas motos vienen de Europa y ahí pues hay nieve y qué sé yo, entonces posiblemente ocupan motos calenturientas. No se preocupe, me dice, yo se la compro. Y yo, no, pruébela. No, no ocupo probarla, pruébela, que no puedo probarla, entonces no se la vendo. ¿Por qué después va a decir lo que yo dije de ese? Y se la llevó. Venía con una sonrisa de oreja a oreja. Digo, ¿te gustó la moto? ¡Me encanta! Y te calentó un montón, dice. Pero no importa, yo vivo en una zona fría, ahí en la zona de Los Santos, perfecta. Y yo canté esa canción de aleluya. Porque cuando eres honesto, Dios te bendice. Pero cuando eres deshonesto, el diablo te maldice. Cuando eres honesto, es Dios quien te bendice. No hace falta faltar a la ética o al honor. Dice la Biblia en Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Y ahí vemos a José a la par de la esposa de Potifar, una mujer hermosa, quitándose la ropa y diciéndole, quiero sexo contigo. Creo yo que no ha habido otra tentación más descarada. No hubo introducción, no, tomémonos un tecito, nada. A lo que vinimos lo quiero y ¡juá!, se le tiró encima. Dice la Biblia que José era un hombre determinado en su carácter y dijo, no haré eso por Dios y porque usted está casada, señora. ¿Y qué hizo? Patitas, ¿para qué te quiero? Necesitamos hombres en nuestro tiempo que sean capaces de decir, ya basta con este montón de mates que tengo. Ya basta con estos pecados que he acumulado. Ya basta con estas adicciones. El momento de trabajarlas y romperlas. Ya basta con estar siendo enojón todo el tiempo. Ya basta. Y usted tiene el poder en Dios de lograrlo. Número 3, y voy terminando. Dios le ha dado al hombre el rol de sustentador. Y le explico bien Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La palabra sustentar significa quien proporciona, quien ofrece lo que es necesario. Inmediatamente hablamos de sustentar casi que desde la línea del proveedor del hogar. Pero quiero decirle una historia. Generalmente el hombre ha sido proveedor, protector, procreador. Ahora la mujer provee, ahora la mujer también protege. Y ahora la mujer, pues si no le cae bien el señor, busca un banco de esperma y también puede tener un hijo sin él. Entonces, ¿para qué lo ocupamos a él? Ya no sustenta nada. Es que si él lo hiciera bien, por supuesto, es indispensable en ese hogar. Si él asume su rollo como tiene que asumirlo. Juan Varela explica algo muy interesante acerca del hombre y de la mujer. Él explica que el hombre, al ser tomado de la tierra, ahí de ahí el nombre Adán viene de tierra, que el hombre al ser tomado de la tierra está más conectado con explorar, ir, hacer. La mujer, como es tomada del hombre, es más cercana, relacional, de allí que Dios le dio la facultad de tener hijos. Y que en medio de nuestro diseño, pues se ven los mismos roles. ¿Qué es lo ideal? Que un hijo sea criado por una mujer. Eso es lo ideal, por su mamá. Eso es lo ideal. Ahora, ¿cuántas aquí se han dedicado al hogar, a sus hijos, a la familia? ¿Quién? Por favor, iglesia, ¿le podemos dar un aplauso a ellas? En nuestro tiempo se ha minimizado algo como eso. Se ha dicho por las redes y por todos lados, a usted la están matando por dedicarse al hogar. Usted es una heroína, se ha dedicado al hogar, ha construido hijos que se dedican a Dios. Mire, no hay nada más loable que algo como eso y está en el diseño de Dios. Es lindo. Ahora, miremos lo que ocurre hoy. Qué bueno que todas las mujeres pudieran dedicar, pero no es tan realista hoy. ¿Por qué no es tan realista? Paso 2 o punto 2. Porque hay muchas mujeres que han sido abandonadas. ¿Qué puede hacer ella? Trabajar. Ahora, ¿cuántas trabajan acá? Les damos un aplauso a ellas también. ¡Qué bueno! Hay muchas mujeres, madres solteras, que tienen que vivir por sus hijos. Y hay otras que están casadas, pero que el salario de él no alcanza para vivir. Entonces tienen que trabajar los dos. Y hay un tercer tipo. Está la mujer que estudió, quiere realizarse como profesional. Hágalo sin descuidar la formación de los hijos. ¿A qué voy, gente? Que el hombre como sustentador no es solo proveedor, porque resulta que ahora ella también puede proveer, y resulta que el proveedor del hogar no es ni el hombre ni la mujer, es Dios. Dios es el proveedor del hogar. Entonces, ¿qué pasa si al hombre le quitamos esa capacidad de proveer? No sirve para nada. Ese es un concepto más errado, porque el sustentador tiene que ver con algo más grande que solo proveer cosas. El sustentador tiene que ver con ser el sacerdote del hogar, el que ora por su familia, el que clama por sus hijos, el que vive un ejemplo de lo que significa ser cristiano, el que escucha, el que aconseja, el que es cercano, alguien a quien podemos conocer. Eso sustenta a la familia. El sustentador tiene que ver también con cómo individualizar al hijo de la mamá. Cuando un hijo nace, inmediatamente él cree que él es uno con la mamá. Cuando ya el papá comienza a tener participación, dice: ah, caramba, no éramos una sola cosa, ya ahí somos tres. Y ahí comienza a crearse la independencia. Cuando un hijo nace, ha estado en el vientre, en el útero 9 meses, y la mamá lo ha protegido, ahí nadie lo toca. Cuando sale, está el efecto que le da la mamá de crearle una vida uterina fuera del útero. Que nada le pase, que no se lastime, cuidado, mire, no juegue bola porque lo pueden golpear. Ahí el papá es tan importante. ¿Cómo es Jackie con Tiago? ¿Cómo juega con Tiago? Ay, venga mi chiquito y le doy un abrazo. Así juega con Tiago. Eso es aburrido. Yo abrazo a Tiago, pero para jugar, jugamos como jugamos. Hacemos luchas. Y yo le doy y él me da y nos agarramos y lo revuelco y hacemos llaves. ¡Qué lindo! Y lo tiro contra él y él se vuelve a levantar y me ataca. Amén. Cada uno aporta una parte de la historia de ellos. Decía el psicólogo forense Joe Johnson: la investigación demuestra que no hay nadie más capacitado para frenar la agresión antisocial de un chico que su propio padre, si está presente. Cancha de Valencia, cancha de fútbol. Yo jugaba con el Sporting Cristal, no el de Chile, sino el de los chiquitos de aquí. Camiseta número 11. Era goleador. En 13 partidos llevaba 14 goles. ¿Sabe? Ganamos el campeonato. Campeonatos de verdad. Jugábamos a casa recíproca con los demás equipos. Llegaban a Valencia, jugábamos ahí, jugábamos en la cancha de ellos, en donde fuera. Ganamos el campeonato. Lo más lindo fue ganar el campeonato. Lo más feo fue llegar a ver a los papás a recoger a sus hijos y celebrar con ellos. Yo lo que recogí fueron mis tacos con la camisilla. Miré a los papás y tuve que decir esto por dentro: yo de por sí no ocupo. Yo de por sí no ocupo. Yo de por sí no ocupo. ¿Saben por qué me lo decía? Porque tenía que convencerme para que no me doliera tanto. Hasta que llegué a ser grande. Y cuando fui grande, tuve que decir: sí ocupaba. Sí necesitaba que celebrara conmigo. Sí necesitaba que viera los goles que yo hacía y me dijera: qué golazo. Sí necesitaba que después me llevara a comer como recompensa. Y más grande tuve que llegar a reconocer y decir: Señor, ya con 35 años, ¿será que sigo esperando que él aparezca, se case con mami y me den la familia que nunca tuve? Y a los 35 tuve que decir: eso no pasó ni pasará. Pero no significa que no pasará en mi futura generación, porque mis hijos tendrán padre. Porque mi hijo tendrá alguien que lo vaya a ver jugar. Por cierto, ya Tiago sabe dónde está el borde interno, borde externo. cómo patear de puntazo cuando no le da más y cómo hacerle una zancadilla al otro que se le fue. Sabe andar en bici, porque le enseña a andar en bici. Sabe leer la Biblia porque le enseñé a leer su Biblia. Mi hija Fío, ya le estoy enseñando a andar en carro. Ya casi termina para que haga la... Porque me toca. Y porque amo hacerlo. Porque es mi misión. ¿Sí me explico? No puedo evitar ni evadir esa misión. Pero sí puedo soltar de aquí para atrás todo lo que no tuve y abrazar de aquí para adelante en Dios todo lo que Dios sí me da para tener. No puedo vivir toda la vida anclado en lo que ya no se dio. Repasamos los tres y digo el último, el hombre debe ser, muy bien, guerrero, se les olvidó. Número dos, el hombre debe ser determinado para conquistar su carácter. Número tres, el hombre debe ser sustentador en todo el amplio sentido de la palabra. Y número cuatro, el hombre debe ser amoroso. Eso es curioso porque parece que en una misma frase no puede caber hombre y amor. Históricamente, hombre, ceño fruncido. Hombre, reglas. Hombre, enojo. Hombre, traición. Parece como que en la misma frase no cabe hombre amoroso, pero en la frase de Dios sí, en la Biblia, por todo lado, Dios manda al hombre a ser una persona llena de amor y comprensión. Fue que en el camino nos enseñaron mal. Dice Efesios capítulo 5, verso 22. Un versículo que se ha interpretado mal a veces. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, como Cristo cabeza de la iglesia. Esto se ha interpretado mal a veces porque la pregunta no es qué significa ser cabeza del hogar, la pregunta es qué no significa ser cabeza de la familia. No significa señorear, un señor y siervos. No significa abusar. No significa controlar. No significa usar a la familia o a los hijos. No significa arbitrariamente tomar decisiones, porque como soy la cabeza, todos me siguen. Más perdido que Adán buscándose el ombligo. ¿Sabe qué significa ser cabeza de hogar? Se lo digo con la misma Biblia. Efesios 5, 25. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Significa sacrificarse por ellos. Sacrificarse por ellos. Eso hace un hombre de Dios. Así ama a un hombre de Dios, sacrificándose por ellos. Dice Efesios capítulo 5, verso 28. El esposo ame a su esposa como se ama a sí mismo. Andaba en Riteve, bueno, en Decra ayer en la mañana. Llevo mi carro un poco sucio ahí para pasar, pero llega gente con unos carros tan lindos y se ve que hay algunos que le invierten al carro. Hay uno que lleva un carrazo, aquellos aros, ¿verdad? El estéreo ahí cantando. Ahí viene el hombre emocionado mientras haciendo su prueba. Y uno mira ese carro y uno dice, wow, cómo lo tiene de lindo. Si así igualmente invirtiera en lo suyo, seguro lo aman ahí en la casa. Porque somos buenos para invertir en babosadas y no en lo que corresponde. ¿Cómo ama un hombre de verdad? Dice Primera de Pedro 3:7. Ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Ama honrando. ¿Cómo honra un hombre a su familia? Hablando bien de ellos, luciéndolos allí en el Facebook. No salga solo, ya no le luce. Está casado. Si va al gimnasio, busque una hora donde no sea de tanta tentación. Porque algunos no van al gimnasio a hacer ejercicio, van a ver que pescan. Usted ve que sale de la casa, déjame ahora al gimnasio con la caña y pescar. Ahí va. Lindo hacer deporte, pero cuide su corazón. Hay lugares que a algunos no les convienen. Honre a su familia. Yo cuento que en mi oficina me regalaron una foto de Jackie y yo cuando nos casamos a los 20 años otra vez, renovando votos. Y una foto casi en mi tamaño con ella abrazados ahí en el matrimonio. Y la gente cuando llega a consejería ve la foto: ay, pastor, qué foto más linda. Y yo suelo decirle lo mismo: sí, la tengo ahí porque cada vez que me peleo con Jackie me recuerdo, sí la amo, Señor, sí la amo, Padre. En realidad no la tengo ahí por eso, es el chiste. La tengo ahí porque cada vez que la veo me recuerda: hice un pacto contigo de amor, la escogí a ella y no pude haber escogido a nadie mejor. La tengo ahí porque me recuerda que debo pelear por ella hasta el último aliento de mi vida y por mis hijos. Me recuerda que me toca un trabajo por hacer. Debemos honrar a la gente que Dios nos dio. Dos más. Hebreos 13:4. Honren el matrimonio, casados, fieles el uno al otro. Dios juzgará a los adúlteros. Fieles, fidelidad. Eso se espera de un hombre de verdad. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios juzgará estas cosas. ¿Sabe qué decimos cuando estamos casando gente en los votos matrimoniales y olvidando a todas las demás mujeres? Me caso contigo. Palabras mayores. Porque allí estamos haciendo un compromiso para toda la vida. Fácil, en la medida que estemos lejos de Dios, ¿no? Llevadero, en la medida en que estemos pegados a Dios, sí. Y de allí la importancia de conocer hombres llenos de Dios. Y última, Génesis 2:18. Y dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Porque Dios quiere ver hombres en comunión, no aislados. Es que mi papá es muy raro, ¿por qué? Ahí se mete en la casa y no habla con nadie. Ahí pasa siempre en la computadora, pasa siempre metido en el celular. Mi papá es muy raro, es como muy serio, no habla nunca, casi nunca sale conmigo. Yo le pregunto a los papás: ¿sé cuánto sales con tus hijos? Bueno, a veces salimos en familia. ¿Cuándo fue la última vez? Y de verdad hacen cálculos. ¿Era octubre o septiembre? ¿Cuándo era? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó ahí? Qué importante es ver a un papá salir con su hijo y charlar. ¿De qué? Lo que sea. Yo salgo con Tiago y las primeras veces que salí con él, yo me preguntaba: Dios mío, ¿de qué hablamos, verdad? Tengo 5 años y ¿de qué hablamos? Y habla, qué cosa. Ahora más bien es: ¿de qué no hablamos? Hay momentos donde uno por dentro dice: cállate, que me... Hay momentos, es que habla mucho. ¿Saben cuándo los hijos hablan? Cuando tocas el botón correcto. Ahí van a querer hablar. Cuando te metes en el mundo donde están. Tiago tiene un jueguillo de Looney Tunes que pasa ganando personajes y personajes. No hay día en que no venga con el jueguito a decirme: ¡ay, que gané hoy! Y yo, y después me lo dibuja. Pues yo dibujo bonito, eran viendo, sí, creatividad cero, pero viendo algo lo dibujo igual. Me lo dibuja, yo estaba viendo tele, el partido. Bueno, después de que vea el partido, bueno, después del partido se lo dibujo y me trae 5. Si tocas el botón correcto, tus hijos van a querer hablar contigo. Si sabes cómo llegar a sus corazones, tus hijos van a querer hablar contigo. Termino. Ya le había dicho que terminaba. Ahora sí es cierto. Este segundo video que le presento, ya lo he visto acá, se llama Quizás Hoy. Es la historia del hijo pródigo que se va de casa y que el padre lo espera para ver si él reacciona y vuelve a casa después de que ha hecho todo incorrectamente. Pero nunca me centro en la historia del hijo pródigo. Siempre me centro en otras cosas. Y este video lo he visto de dos formas. Lo he visto antes de que naciera Tiago y lo he visto ahora que he vivido con Tiago 10 años. Cuando lo vi la primera vez, me golpeó el alma, porque el video, usted va a ver, muestra a un papá presente que enseña a su hijo a andar en bici, que le ata los cordones, que lee cuentos, que pesca con él, que se tira en una hamaca. Y yo miraba el video la primera vez hace 20 y tantos años atrás y yo decía: ¿por qué yo busco en mi mente y no encuentro esas historias en mi cabeza? ¿Por qué? Porque nadie me enseñó a amarrar los benditos cordones. Porque cuando tuve la primera novia no se la pude presentar a mi papá porque no estaba. ¿Por qué me pasó eso a mí? ¿Por qué no vio mis goles? Me sacaba buenas notas, casi puros cienes en la escuela. No se dio cuenta. ¿Por qué cuando me casé no estuvo ahí? ¿Qué pasó? Entonces veía el video con mucho dolor. Porque no se suponía que un hijo crezca sin esas cosas. Lo que pasa es que ahora, ayer estaba Tiago aquí, entonces lo subí. Lo abracé y le decía a la iglesia: hoy lo puedo ver sin dolor. Porque aunque yo no tuve nada de eso, Tiago sí lo tiene. Entonces hay historias que ya no vamos a recuperar, pero hay historias futuras que sí podemos lograr con la gracia de Dios. Quisiera que podamos ver el video, por favor.
Decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo, mi hijo muy lejos se marchó. He buscado cada amanecer, desde el día que se fue, voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese, quizás hoy acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. solo quiero que regreses otra vez.
Le pido por favor, póngase de pie. Le invito a que cierre sus ojos un minuto. Aquí en este salón habemos padres, hombres, que quizás no lo habremos hecho tan bien, que habremos lastimado el hogar, los hijos alguna vez, la esposa, o hombres que no se han casado y que quizás tomaron un rumbo diferente, no tomando control de sus vidas. Lo bueno con Dios es que siempre es un buen momento para empezar. Siempre es un buen momento para sembrar aquello que antes no sembré. Pero también en este salón hay dolor de mujeres que fueron traicionadas por esposos o padres, de hijos que fueron traicionados por padres que se fueron y tenían que estar. Y quizás ustedes como yo, que nunca lo va a decir, pero que en el fondo del corazón dice: si tal vez algo pasara todavía, si tal vez apareciera y me abrazara, si tal vez me buscara. Ya eso no importa, porque podríamos toda la vida seguir esperando quizás algo que no se dé. Lo que sí importa es que permitas que Dios sane el corazón y que sueltes el dolor, y que con honestidad le digas a Dios: sí lo ocupé, pero no estuvo. Y que perdones y que sueltes aquello que no tienes por qué seguir cargando. Hombres de Dios, puede levantar ahí donde estás tus manos al cielo y decirle a Dios: Padre, ayúdame, enséñame, muéstrame el camino. Si me he equivocado, si me he perdido en el camino, muéstrame el camino. A veces por la dureza de mi corazón, por lo obstinado que soy, pienso que es por aquí. Pero si hay otro plan, si hay otro camino, llévame por allí, Señor. Si usted tiene ahí a la par a un hombre con sus brazos en alto, ¿podría usted orar por él? Usted, mujer que está ahí a la par, ¿podría bendecir su vida? Y decir: Señor, ten misericordia de este hombre. Ten misericordia de su corazón, ten misericordia de su alma. Y permite, Señor, que pueda él conocerte a ti como nunca antes en su vida. Que pueda él asumir esa responsabilidad de aquel que sustenta, de aquel que pelea por su familia, de aquel que ama, de aquel que tiene el compromiso con su carácter. Por favor, líbrale del mal. Dale lo que necesita en la vida para avanzar. Y hazle crecer en Dios, Señor. En el nombre de Jesús. Puedes bajar tus manos. Y si alguno hay que todavía siente que papá tenía que haber estado y que siente ese dolor en el alma, ahora usted levante su mano en alto para que lo suelte. Ahí donde estás, dile a Dios: Señor, hoy suelto a mi papá. Hoy lo perdono. En el nombre de Jesús, sí tenía que haber estado y no estuvo. Pero no lo sigo esperando más. Lo que sí sigo esperando es que tú suplas aquellas carencias de mi corazón. Aquello que nadie más puede suplir. Que llegues a aquel lugar donde nadie más puede llegar. Y me permitas vivir en libertad completa y auténtica, Señor. En el nombre de Jesús. Familia, que ese Dios todopoderoso acompañe sus vidas y sus corazones para siempre. Dios los bendiga a todos.